COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te contamos ahora que las líneas 31, 32 y 36 de autobús van a tener nuevos tiempos. Será a partir del 15 de abril. Se ha aprobado hoy revisar los cuadros de marchas, es decir, el tiempo que invierte cada autobús en realizar el recorrido completo. Marta López, buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
¿Y esto para qué? Cuéntanos.
Pues para que sean más puntuales, que cuando veas en la parada que faltan 5 minutos para que llegue, sean 5 minutos de verdad y no 10 como pasaba hasta ahora. Y además se van a revisar los cuadros de marcha de los que ya se habían revisado previamente. Obviamente, ¿vale? Para comprobar que la cosa sigue en funcionamiento y que va la cosa bien.
Pues no está mal. Y luego, si eres de los que se mueven en bicicleta, que cada vez hay más, esto te interesa. Zaragoza va a contar con un nuevo servicio de bici pública 24 horas en 2025.
Sí, el nuevo servicio casi duplica el número de bicicletas y estaciones del actual bici, ese bici con Z que tenemos ahora mismo. Se extiende a todos los barrios y se podrán usar también por la noche, como explicaba la consejera de movilidad, Tatiana Gaudes.
El aumento del número de bicicletas van a ser 2.500 bicicletas de pedaleo asistido, con casi 300 estaciones de anclaje, 276 concretamente, y tendrá sobre todo como novedad que va a llegar a todos los barrios de la ciudad y también el servicio 24 horas, que era algo muy demandado.
El Ayuntamiento ha adjudicado hoy por 10 años ese contrato a una UTE, Serveo Servicios y PBSC Urban Solution, por casi 46 millones de euros, que no está mal porque son 18 millones menos que el presupuesto base de licitación.
Vale.
Hay ayudas europeas, 6 millones y medio de euros proceden de los Next Generation, y la empresa se va a hacer cargo del suministro de bicis, las baterías, estacionamiento, montaje, mantenimiento y suministros. Y se trabaja en un plan de implantación para que los usuarios puedan seguir usando el servicio actual mientras tanto, porque claro, mientras se pone el nuevo, ¿qué pasa con
Claro.
Queremos que sea en el 2025, cuando empiece a ponerse en marcha el servicio, y sobre todo lo que está trabajando antes de hablar con la empresa es de un plan de implantación que se solape para que el servicio bici no se vea interrumpido. Esos son los principales esfuerzos. Todo puede cambiar cuando nos juntemos con la empresa, que todavía, lógicamente, como no está adjudicado el contrato, no nos hemos podido reunir, y que logísticamente pueda cambiar ese plan de implantación.
El uso de las bicis y de los anclajes va a ser muy parecido al sistema que hay actualmente, y también habrá bonos a través de una web y de una aplicación.
Pues siempre nuestras buenas noticias, Marta.
Como siempre, yo
claro,
a tu servicio.
¿Verdad? Ahí está. Gracias.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Como el arroz largo Eroski básico, un kilo por 1,30 euros. Eroski. Amor eterno a los buenos precios.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Durante 2023 perdieron la vida 286 motoristas, frente a los 241 del año anterior, del 2022. Pero quizá lo más preocupante es que desde 2012 el incremento de estas muertes alcanza nada menos que el 37%, que es mucho. Es verdad que a mí las motos me asustan y me atraen en igual medida. ¿Tú tienes moto o te gustaría? Pues mira, el Mobility City, en el pabellón Puente de Zaha Hadid, se ha inaugurado la exposición Mototech 2024. Estará hasta el 16 de junio. Y vas a encontrar, además de 42 motos que son espectaculares, los últimos avances en seguridad. Es una cita con las últimas tecnologías. Vamos a hablar con Sergio Crespo, que es el comisario de esta exposición de Mobility City. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Buenos días, Laura. Bueno, muchas gracias. Muy bien.
Igualmente. ¿Qué vamos a poder ver en Mototech 2024?
Bueno, pues Mototech lo que pretendemos es acercar al público una selección de la tecnología más puntera que ya está disponible en el mercado de las motos actuales, y también un poquito de lo que están desarrollando las marcas, ¿no?, y que vendrá en los próximos años.
Vale, porque estoy viendo que está dividido en espacios y que efectivamente se habla especialmente de la seguridad, pero seguridad es de varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, hay seguridad en lo que son los sistemas electrónicos de ayuda a la conducción.
Efectivamente. La exposición, como bien dices, la dividimos con dos vertientes, ¿no? La principal es la seguridad y otra de sostenibilidad. En la parte de seguridad, como digo, vamos a presentar, estamos presentando una serie de motocicletas representativas de los principales sistemas de ayuda a la conducción, es decir, aquellos sistemas electrónicos que ayudan a corregir posibles errores del conductor o posibles situaciones adversas que nos encontramos a la hora de circular, pues, por ejemplo, todos los sistemas de asistencia dinámica, como los ABS o los sistemas de frenado combinado que ayudan a frenar correctamente en caso de emergencia, pero sí, también controles de tracción, suspensiones inteligentes o cualquier otro tipo de sistemas, ¿no?, que monitorizan tanto el comportamiento de la moto como lo que pasa a nuestro alrededor con diferentes radares para evitar accidentes.
Vale. También otra de las cosas que estáis mostrando es la conectividad, que se pueda conectar con otros vehículos.
Claro, la conectividad es una de las partes más importantes, dijéramos ahora mismo, en desarrollo por parte de los fabricantes de motos. Y aquí habría dos vertientes. Por una parte, la de seguridad pasiva, que llamamos, es decir, el una vez si ocurre un accidente, ya están los sistemas e-call desarrollados, sí, lo que llamamos sistemas e-call, que no deja de ser que la moto sola avisa en caso de accidente a través de los servicios de la marca a los servicios de rescate, por lo cual el tiempo de respuesta se reduce drásticamente, claro. Pero también en seguridad activa, allí se presentan todos los principales proyectos, donde destaca principalmente el Connected Motorcycle Consortium, un proyecto europeo donde están involucradas muchas de las principales marcas del mercado, para trabajar en los sistemas de comunicación entre vehículos, pero también de los vehículos con la infraestructura, ¿no?, de forma que nos adelantemos a lo que pueda ocurrir antes de que llegue la situación de riesgo.
Vale, perfecto. Y luego también, si seguimos hablando de seguridad, al equipamiento, referido al equipamiento del motorista, ¿no? Que aquí también hay mucho que decir.
Claro, esta parte es muy importante porque al final cuando conduces una moto, al final no estás protegido por una carrocería, sino de alguna forma el conductor va más expuesto, ¿no? Y hablamos mucho de la seguridad desarrollada en los vehículos, pero en esta parte, toda la parte de equipamiento, también en los últimos años ha sufrido un desarrollo muy importante, ¿no? Uh-huh. Tanto de los pies a la cabeza, es decir, tanto los propios cascos, que ahora mismo dijéramos que sería el equipamiento obligatorio, pero no tiene nada que ver un casco nuevo con un casco de hace 20 años, yeah, pero todo lo que son chaquetas, guantes, pantalones, botas, también se han desarrollado con nuevos materiales, nuevas tecnologías. Por destacar alguna, tenemos las protecciones, dijéramos que son, se endurecen en caso de impacto, es decir, tú las puedes llevar como una chaqueta normal, pero sí, en caso de un impacto son protecciones duras que te protegen articulaciones y huesos, uh-huh, o los airbags integrados en la propia ropa de motorista.
¡Qué barbaridad, Jo! ¡Qué interesante! Uh-huh. ¿Y en cuanto a la sostenibilidad? Porque esto, Sergio, también tenéis, ¿no?
Claro, no queríamos dejar solo la muestra en la parte de seguridad, que por claro, supuesto es muy importante, sino uh-huh, también poner en valor todo lo que ha hecho la industria de la moto, está desarrollando en torno a la sostenibilidad. Al final, como tantos sectores, el sector de la moto está encaminado hacia una reducción drástica de las emisiones y hacia una descarbonización completa, ¿no? Y para ello hay una serie de tecnologías al alcance de los usuarios, para poder hacer cualquier aplicación de su vehículo sin tener que renunciar a nada, ¿no? Es decir, no solo hablamos, por ejemplo, de electromovilidad, que ya es una realidad muy presente en cualquier centro de ciudad, es decir, pequeñas scooters eléctricas con batería extraíble que las puedes recargar en tu casa o en la oficina, uh-huh, y te permiten una autonomía suficiente para el día a día de ir a trabajar, ir a estudiar, etcétera, pero también toda esa parte que se está desarrollando de combustibles renovables, combustión de alta eficiencia u otros sistemas, ¿no? Como el caso de alguna moto híbrida, que lo que te permite es no renunciar a grandes autonomías o a ciertas prestaciones para poder hacer usos específicos, como por ejemplo puede ser las motos que utiliza la Guardia Civil de Tráfico,
¿sí?,
o el poder hacer viajes o rutas largas sin tener que sacrificar este tipo de de prestaciones, ¿no?
Claro, claro. Realmente muy interesante. La podemos poder ver, como decimos, en el Mobility City hasta el 16 de junio. Y nos queda, hombre, que hay motos. Que veremos motos, ¿no?
Claro que sí, sí. Hay expuestas, dijéramos, más de 40 motos. A lo largo de estos 3 meses va a haber alguna pequeña rotación de alguno de los modelos, pero dijéramos la estructura va a ser la misma, ¿no? Entonces, por una parte va a estar la exposición permanente abierta al público, como digo, con más de 40 motos y alrededor de 17 puntos también de exposición, con, pues, por ejemplo, algún motor de competición o explicaciones de los sistemas o de ese equipamiento que nombrábamos, para que el visitante lo pueda ver de primera mano. Pero también todo muy reforzado, sobre todo con información gráfica y con vídeos, ¿no? Porque al final, para entender estos sistemas tecnológicamente tan complejos, vale, tú vas a ver una moto aparcada, ¿no? Pero si quieres entender cómo funciona, pues bueno, el visitante va a poder encontrar mucha infografía y mucho vídeo que le va a ayudar a entender cómo funciona esto y cómo ayuda a esta conducción, ¿no? Y esto va a ser la exposición permanente, dijéramos, durante estos 3 meses, pero aparte lo que iremos haciendo son diferentes eventos, tanto a nivel profesional o de público profesional más, más técnico o institucional, como también, pues bueno, alguna cosita más orientada al público general alrededor de la moto, ¿no?
Pues tenemos que estar pendientes porque la verdad es que es una oportunidad. Mobility City y esta exposición moto, te agradezco mucho que hayas estado, que nos lo hayas contado Sergio Crespo, que es el comisario de la exposición. Un saludo, Sergio, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto del Parque 5 de Bomberos que supondrá una inversión de 3,8 millones de euros. Se situará en La Cartuja y atenderá los siniestros de esa zona y de los municipios de la Comarca Central y La Muela. También se conseguirá mejorar todavía más la respuesta ante una emergencia en cualquier punto de la ciudad. La instalación seguirá albergando la actual escuela de formación. Ya está abierto al tráfico el carril bici de la avenida Pablo Picasso. Con casi 3 kilómetros de longitud, se convierte en un eje principal para las conexiones ciclistas en el Actur. Es un carril bici bidireccional, segregado del tráfico rodado. Ha supuesto una inversión de 620.000 euros que se ha financiado con fondos europeos. El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su lucha contra la corrupción con la puesta en marcha de un canal interno de denuncias e infracciones. El nuevo sistema pretende vigilar acciones ilegales o indebidas en la institución y garantiza que no se den a conocer los datos de los denunciantes.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Oye, para San Jorge, ¿qué? Igual te lo preguntas, ¿eh? ¿Tenemos feria de abril? ¿A qué te lo preguntas? Pues sí, habrá toros 20, 21 y 23 de abril. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura, muy buenas. Pues sí, claro que el pasado jueves se anunciaban ya estos carteles del primer ciclo de la temporada taurina zaragozana, que es pues la miniferia de San Jorge, como siempre se la ha llamado.
Claro.
La feria del patrón. Y bueno, y a fe que este año la empresa, que otros años pues ha recibido críticas por los carteles, este año, desde luego, y siendo el primer ciclo, nadie podrá decir que no son unos carteles que están, bueno, sobre todo hay uno que llama la atención, que es el del domingo 21 de abril,
sí.
Un Talavante, Juan Ortega y Roca Rey, ahora mismo el más taquillero de todos. Bueno, por diferentes motivos, todos son interesantes, ahora los vamos a ir comentando. Bueno, yo creo que son, para ser además, teniendo en cuenta que es una miniferia de San Jorge, que sí, no acude el público que va normalmente en la Feria del Pilar,
claro,
pues unos cartelazos que ahora los comentamos. Y tenemos, si te parece,
claro,
conexión con el gerente de la Plaza de Toros de Zaragoza, el director de la Plaza de Toros de Zaragoza, Pablo Alonso. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Gerente o director?
director, pero para al fin de cuentas
Sí,
es lo mismo.
El gerente de toda la vida de la
el
plaza.
Responsable de que salga todo bien.
Bueno, claro que sí. Ahí en comandita con el empresario, con don Carlos Zúñiga. Y bueno, y de momento lo único que podemos hacer es aplaudir lo que se ha preparado para este miniciclo de San Jorge. Estáis contentos, ¿no? Satisfechos. Sé que el parto ha sido complicado, pero ahí está, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad estamos muy, muy contentos. Efectivamente, el inicio de temporada, bueno, pues es intenso porque no solo empezamos con San Jorge, sino que tenemos que tener la planificación de toda la temporada, porque bueno, se comienza con la renovación y bueno, pues hay que tener todo previsto de cómo se va a confeccionar el Pilar y San Jorge.
Bueno, vamos, si os parece, Laura, Pablo, por partes. Son tres festejos: el sábado 20 de abril, el domingo 21, se para el lunes 22 no hay festejo, y luego sí que hay, lógicamente, el martes 23, que es el día del patrón. Uh-huh. Entonces, el sábado día 20, a las 5:30, los tres festejos son a las 5:30 de la tarde, empezamos con una noviada con picadores, con novillos de Jiménez Pascual, para Tristán Barroso, Cristiano Torres y Fran Fernando, que hará su debut con picadores. Bueno, ahí destaca la vuelta a Zaragoza de Cristiano Torres, que además recuerdo que en la presentación de los últimos carteles del Pilar se le reclamó al empresario que por qué no estaba Cristiano Torres. Bueno, ahí está, ¿no?
Efectivamente, sí, contamos con Cristiano, que la verdad es que tiene mucho tirón también en Zaragoza.
Claro. Y bueno, pues el debut del chaval Fran Fernando. ¿Algo más de esta noviada, Pablo?
Bueno, pues hemos publicado ya las fotografías también en nuestra página web para que, bueno, pues todos los aficionados que lo deseen pueden ver los novillos reseñados.
Ajá. Muy bien. Y llegamos al domingo 21 de abril. La corrida con tres toros de Álvaro Núñez y otros tres de Daniel Ruiz para, ojo al cartel, siendo San Jorge, insisto una vez más, esto no lo habíamos visto en muchos años, a estas alturas de temporada. Vamos, cartel que podría ser el cartel estrella del Pilar. Talavante, el extremeño, bueno, pues es un matador que, bueno, pues siempre está ahí, es un clásico de las ferias y uno de los matadores, pues con más calidad y que más prefieren los aficionados. Juan Ortega, estamos ante uno de los mejores matadores de toros de esta nueva hornada y que además, bueno, pues en las revistas del corazón y las que no son del corazón, pues ha protagonizado portadas, y nuestro Carlos Herrera le hizo la entrevista que todo el mundo esperaba, porque fueron sus primeras palabras después de su no boda.
Sí,
Bueno,
sí,
pues
sí,
Juan Ortega que tiene ese tirón, Juan Ortega que tiene ese tirón
sí.
por los dos lados. Y por último, Rocarrey que ahora mismo es el number one, el peruano que arrasa, corta orejas, rabos por todas partes. Bueno, pues de este cartel.
De lujo, ¿no?
Cartel de lujo, decíamos, Pablo.
Sí, la verdad es que poco más que añadir y bueno, pues es uno de los carteles más esperados.
Sí, sí. Y llegamos al martes 23 de abril, el día del patrón, los toros de Ana Romero para el Cid, Borja Jiménez y Clemente. ¿Qué apuntamos de este cartel?
Pues la verdad que también ha tenido muy buena aceptación y bueno, pues también hemos tenido demandas de entradas individuales en cuanto saquemos la venta de entradas sueltas para este cartel y también es del gusto de los aficionados.
Sí, señor, sí, señor. Hay una buena mezcla ahí. Ya que estamos hablando de abonados y del interés que ha suscitado la publicación de estos carteles que se hicieron, bueno, oficiales, ya se venía comentando que iba a haber, bueno, pues buenas carteles en esta miniferia de San Jorge, pero el jueves fue esa confirmación con la presentación oficial por parte de la empresa, que los abonados de San Jorge recibirán por cada abono una invitación para novilladas sin picadores de la Feria del Pilar, ¿correcto?
Es así, correcto.
Y los días 21 y 23 a las 11 habrá clases prácticas con alumnos de las escuelas taurinas de Zaragoza y Huesca y que torearán 6 vaquillas cada día. Y bueno, el abono, fechas de renovación y venta, del 8 al 10 de abril, ¿no? A partir
hemos
del día
comenzado
8.
Ya, sí, lo que hemos comenzado ya es la creación de abonos nuevos, de todo lo que esté disponible. Y la verdad es que ha funcionado muy bien porque, bueno, pues a día de hoy, en menos de una semana, hemos multiplicado por 10 los abonos que se compraron online de temporada pasada.
Pues fíjate.
En la comparación con lo que fue la Feria de San Jorge del año anterior.
Sí, o sea, en menos de una semana hemos multiplicado por 10 los abonos de temporada que se sacaron por internet
De
en la temporada pasada.
De temporada completa ya,
Sí.
contando ya también el pilar.
Pues qué ganas, qué ganas.
Muy bien, bueno,
pues. Pues toda la información en plazadetorosdezaragoza.es.
Así es, muy
Ahí
bien.
tenemos todo, ¿no?
Pues querido Pablo, un abrazo muy fuerte y
Muchas
nada,
gracias.
a empezar con buen pie, ¿eh?
Claro que sí.
Porque el paso lo ha dado la empresa y ahora a ver cómo responde la afición en un ciclo, en un miniciclo en el que normalmente pues sabemos que no acude la gente a la plaza como lo hace en otras fechas como puede ser el Pilar. Pero
Claro.
bueno, ahí está vuestra apuesta, ¿eh? A ver si
Importante.
se consigue también
Claro
para
que
San
sí.
Jorge. Un abrazo.
Gracias, Pablo. Un
Un abrazo,
saludo.
gracias.
Muchas gracias. Jesús Zamora, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta luego, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado, con toldo serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo
Toldo
serrano.
serrano.
Viste el interior,
vive el exterior.
Bueno, pues hoy sí, hoy parece que las previsiones no dan lluvia para esta tarde de Martes Santo y que podremos disfrutar de las cofradías, del incienso, de los tambores en las calles de Zaragoza. Hoy además tenemos muchas hermandades que van a procesionar por las calles de Zaragoza. Hay ganas, la verdad, y más cuando ayer nos quedamos a medias con muchas. Álvaro Montaner, hola de nuevo.
¿Qué tal? Hola de nuevo, Laura Hernández, muy buenas.
Bueno, por cierto, que antes de ir con esa agenda de hoy, dos avisos de traslados del Nazareno y de la Dolorosa.
Sí, que los hemos estado comentando antes con Ricardo Navarro, pero lo volvemos a recordar. La primera, la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores, traslada hoy su imagen a las 8 de la tarde desde la Iglesia de Santa Engracia hasta San Cayetano, donde llegarán a las 9 y 20 de la noche. Por cierto, el recorrido, si lo queremos ver y queremos acercarnos, se puede ver porque está especificado en la APP S Santa ZGZ, la aplicación del Ayuntamiento de Zaragoza, donde nos van llegando todo este tipo de avisos. El Nazareno lo hará el próximo viernes a las 12 del mediodía y se espera que lleguen a San Cayetano a eso de las 2 de la tarde. Ahí también viene en esa aplicación especificado el recorrido, pues lo mismo, para que el Viernes Santo todo aquel que quiera ver cómo sale ese paso del Nazareno, pues lo vea también.
Ahí está. Bueno, esta es la última hora, la novedad de este Martes Santo y ahora sí vamos con el resto de la ruta cofrade que tenemos prevista para este Martes Santo.
Efectivamente, bueno, y hacemos lo mismo que ayer, ahora aunque vemos el cielo que está un poquito gris, que está como amenazante, hay que decir que en principio para hoy se esperan esos cielos grises hasta las 5 de la tarde, que a las podemos ver incluso salir el sol, pero desde luego hoy no tenemos previsión de lluvia y eso es una muy buena noticia. De hecho, incluso terminaremos con el sol asomando a última hora del día y iremos dando la previsión estos días, pero incluso para el jueves pasa lo mismo. Vamos
claro.
ya a meternos en harina de esa
Venga.
Ruta cofrade porque empezamos con la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Santo Sepulcro, que hoy tiene el traslado de la peana del Santo Cristo del Refugio, que data nada menos que del siglo XVII, o sea que es una maravilla. Sale desde la Hermandad del Refugio, hará a las 8 de la tarde e irá por las calles Crespo Agüero, Madre Sacramento, para salir a Hernán Cortés, después ir por Canfrán, Bilbao, la Plaza Salamero, Teniente Coronel Valenzuela, Coso, Alfonso, Manifestación y llegará a eso de las 11 y cuarto de la noche a la iglesia de Santa Isabel. Tenemos varios viacrucis hoy, un par, por ejemplo, el de la Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras y Compasión de Nuestra Señora, será pues desde las 8 de la tarde, desde la iglesia de San Juan de los Panetes. Merece la pena, como decía Ricardo Navarro, ver esa salida, que es muy bonita desde esa iglesia. Irá por la Plaza del Pilar, la calle Alfonso, Santiago, Don Jaime Mayor, San Vicente de Paúl, la Plaza San Bruno, también después saldrá la Plaza del Aseo para volver a la Plaza del Pilar, Salduba y la iglesia de San Juan de los Panetes, donde volverá a dejar esa peana que data de 2017. El otro viacrucis será el de la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. Será con su paso de Nuestra Señora de los Ángeles en su tristeza y con el Cristo crucificado, y saldrá desde la parroquia Jesús Maestro a las 9 menos cuarto de la noche. Irá por el puente de piedra, cruzará ese puente de piedra hacia el Pilar, irá por Avenida Cataluña, por el puente de piedra, por Munir, por la Plaza San Bruno, Cuéllar, Dormer, y seguirá seguirá después por el casco antiguo para terminar por la iglesia de Santa Isabel a eso de las 12 de la noche. Uh-huh. La cofradía del descendimiento, que va a ser una de las más largas, la de jesuitas, la cofradía del descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora, saldrá desde el Colegio de Jesús María el Salvador a las 9 de la noche y será una de las más largas porque terminará en la iglesia de Santa Isabel de Portugal a eso de las 2 menos 10 de la noche. Pues entre otros puntos irá por la Avenida de Goya, irá por Gran Vía, por Madre Vedruna, por San Ignacio de Loyola o por Joaquín Costa.
También la procesión de las lágrimas.
Efectivamente, es muy bonita, ¿eh? Y también muy recomendable de ver. La cofradía de la institución de la Sagrada Eucaristía con su Vía Crucis penitencial y su peana del Cristo del Perdón, que va a salir desde la iglesia del Perpetuo Socorro a partir de las 9 de la noche y terminará a las 11 de la noche también en la iglesia del Perpetuo Socorro. Y dos citas más en este Martes Santo. Por un lado, la procesión titular de la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Oración del Huerto, con sus pasos de la Oración en el Huerto y de María Santísima de la Confrontación, que tendrá su salida desde la iglesia de Nuestra Señora del Portillo a las 9 y cuarto y que será breve, porque irá por la Plaza del Portillo, por Conde Aranda, por Coso, por Alfonso Manifestación y volverá a, o terminará mejor dicho, en la iglesia de Santa Isabel a la 1 de la madrugada. Y por último, el Vía Crucis desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen comenzará a las 9 y media de esa cofradía de Cristo abrazado a la cruz y de la Verónica y que terminará, también será larga, a la 1 y cuarto de la madrugada en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, pasando por algunas calles del centro y del casco histórico.
Y todo esto, si el tiempo lo permite. Gracias, Álvaro.
Esperemos que sí. A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hay más citas, la que nos propone todos los martes Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues estamos, como vosotros creo, que pensando ya en la Semana Santa, pero como siempre, os queremos contar todo lo que tenemos antes de irnos.
Venga, pues cuéntanos a ver qué cosas hay.
Pues mira, el viernes pasado, sabes que inauguramos nueva exposición fotográfica en la Sala Jalón Ángel, que era la del Ojo Fotográfico Punto 14, de los alumnos de cuarto de periodismo, de la asignatura de fotoperiodismo, y ahora nos queda invitaros a disfrutar de ese paseo fotográfico que recorre la primera etapa del Camino de Santiago en tierras aragonesas, concretamente desde el Somport hasta Jaca. Sus autores son Iago Benavides Sánchez y Alejandro Fernández Díez. Esta exposición se va a poder ver en abril en el horario habitual, de 10 a 2 y de 4 a 7, siempre que el edificio no esté cerrado.
Vale, ¿y no es las únicas exposiciones que tenéis?
No, porque ahora nos vamos a la Universidad de San Jorge, al campus. En el espacio en blanco tenemos dos en marcha. Una en el hall del edificio de estudiantes, que es una exposición de manga que vamos a tener durante todo el mes de abril también y que se puede visitar de forma gratuita en el horario habitual también, en el horario de la universidad, de 9 a 9, y que recopila de manera exclusiva los primeros proyectos inéditos hasta los más recientes del dibujante e ilustrador Toni Caballero y el guionista Sergio Hernández. Esto es en el edificio de estudiantes y en el de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales tenemos la muestra con las 5 obras seleccionadas, resultado de nuestra convocatoria de arte emergente Call for Artists de la tercera edición. Allí podemos ver la obra ganadora 1964 de Jorge Isla y las obras seleccionadas Cartografía de Luz de Prado Bielsa, El deshielo de Javier Acuilleve, Superación de Estela Ferrer y Nacional 2 de Pilo Gallizo. Es que, Laura, nos gusta estar al lado del arte emergente, de apoyar a los artistas aragoneses y por eso, si algún artista quiere formar parte de esta exposición conjunta que hacemos con la Galería Carmen Terreros también, pues les animamos a que participen en el Call for Artists 4, que ya está abierta la convocatoria.
Ah, qué bien, muy bien.
Sí,
claro.
Y además trae novedades. Por ejemplo, en lugar de 5 obras, este año van a ser 6 las seleccionadas. Y el ganador, además de exponer con el resto de seleccionados, tendrá un premio de 3.000 euros, que no es poco. Oye, las bases, como siempre, en nuestra página web. Se admiten todas las disciplinas artísticas y hay hasta el 31 de mayo para presentar la candidatura. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Galería Carmen Terreros porque ahí también exponemos. En su galería también hacemos una de las exposiciones y cuenta con el apoyo de Gobierno de Aragón.
Bueno, maravilloso. ¿Y la semana que viene estáis cerrados?
Estamos cerraditos en Semana Santa, pero a la vuelta ya en abril tendremos presentaciones de libros con Irene Vallejo, con Pilar Aguarón, con Marta Warch, una charla sobre Tolkien y, por supuesto, muchas actividades que vendremos a contaros aquí, a vuestra emisora.
Claro, y que no nos vamos a perder. Y más información en vuestra página web.
Exacto, en gruposanvalero.es o en cultura.usj.es.
Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Muchas gracias, como siempre. Un besico, felices días.
Muchas gracias, Laura. Un besico.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, señores, qué buen momento también en Semana Santa lo de poder ir al cine, poder disfrutar de la gran pantalla o de la pequeña en casa, ¿eh? Ojo, que también nos sirve perfectamente. Está, como siempre, con nosotros nuestro experto, Carlos Burpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿hoy dónde nos llevas? A la España vacía, ¿eh? Ni más ni menos.
Bueno, sí, a un retrato de un mundo rural y una crítica divertida, amable, romántica también, a los excesos y a la palabrería política en tono pues de lo que siempre hace nuestro invitado de hoy, de una gran y magnífica comedia.
La comedia romántica, podríamos decir. Mira, me hace muchísima ilusión porque vamos a presentar lo que mañana miércoles se estrena en Amazon Prime Video, que es Un hipster en la España vacía. Es una adaptación de la novela de nuestro querido colaborador por las tardes aquí en COPE, de Daniel Gascón. Y tenemos el gusto de, mira, escuchar un trocito de lo que es Un hipster en la España vacía.
Cañadenses y cañadensas, yo he venido a hacer política en positivo.
¿Pero eso qué es? Este es un tonto con iniciativa, que son los peores tontos.
La España vacía necesita soluciones desde allí.
¿Qué pasa con lo nuestro?
Es que siempre nos posesivos, somos seres libres.
Tengo grandes proyectos para este pueblo.
El mejor proyecto que se puede tener aquí es marcharse.
Es que maravilloso. Mira, aquí que le encargan liderar la política de la España vacía en un pueblo de Teruel, pero que no sabe ni por dónde empezar. El mozo se enfrenta solo a un pueblo dispuesto a tomarle el pelo ante sus propuestas modernas y, por si fuera poco, pronto descubre que enviarle allí, además, es un plan de su novia y del líder de su partido para poder estar juntos.
Menudo par.
Bueno, qué maravilla. El culpable de esta película, de este hipster en la España vacía, es Emilio Martínez Lázaro. Don Emilio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, vamos.
Buenos días.
Pues nosotros encantados de tenerle por aquí. Emilio, ¿cómo fue volver a rodar en Aragón? ¿Le gusta su paisaje, la luz, su gente?
Bueno, la verdad es que no es tanto ese tipo de detalles, que son muy importantes, claro, como en general lo último que has dicho a la gente, ¿no? Uh-huh. La verdad es que yo donde más he estado es en Zaragoza, como es lógico, pero vamos, ahora también en Teruel he tenido la misma impresión, que hay una especie de hospitalidad ya admitida como parte de la cultura. Y es fantástico, la verdad, está muy a gusto y todo el mundo es muy simpático, muy colaborador, y en fin, no tengo nada que palabras de elogio.
Como debe ser, Emilio, ¿eh? Como debe ser.
Sí, como debe ser.
Y además, haces una playa de intérpretes de diversas generaciones, que también se nota que han colaborado y han disfrutado estupendamente en la peli. Y bueno, decía antes Laura, texto de nuestro Dani Gascón, un juego de baile y de ideología, donde yo creo que coreografías el verbo, coreografías la empatía. ¿Qué es lo que más te atrajo del volumen del texto de Gascón a la hora de arrancar la película, de coger la esencia y de plantear tu propuesta como cineasta?
Bueno, pues yo creo que lo que más me atraía es que no era lo de siempre,
¿verdad?
Había una gran novedad en la manera de enfocarlo, ¿no? Es decir, planteaba las posibilidades realmente de abordar el tema España vacía desde un partido minoritario, pequeñito, de extrema izquierda, y a continuación él mismo veía las pegas de hacerlo así, porque claro, eso podía llevar a un desastre absoluto y a una desconexión con la España vacía mucho mayor de la que existe todavía. Y entonces eso me parecía que era muy interesante porque obligaba, entre otras cosas, al protagonista a tener dos lenguajes. Sí. Uno, el lenguaje normal para entenderse con la gente, y otro, el lenguaje que la gente no entendía, pero en absoluto la gente, y yo creo que parte de los espectadores tampoco, por no decir todos, tampoco entenderán. Entonces, esa especie de dualidad me gustó muchísimo y a partir de ahí lo arrancamos la película.
Y además, la coherencia o incoherencia como enredo cinematográfico.
Sí, pero no están. No, hay un enredo cinematográfico aquí, pero aquí hay lo que hay es un enredo de verdad. Es decir, antes habéis hablado de comedia romántica.
Y tanto.
Yo he sido el más sorprendido, pero al final, pues cuando vi la película terminada y la vi ya con calma, dije, pues casi sin quererlo he vuelto a hacer otra comedia romántica, pero la verdad es que no lo pretendía.
Que lo agradecemos, que lo agradecemos.
Así. A mí me gustan, soy muy fan. Bueno, y otra vez también de fondo ese choque de trenes también en la temática, como decimos, ¿cómo siente usted el pulso generacional y el del territorio, o sea, urbe versus pueblo?
Bueno, la verdad es que urbe versus pueblo, las diferencias son abismales, esto es cierto. Lo de la España vacía, pues no es ninguna broma, es una cosa que se nota muchísimo en cuanto se llega. Y es porque, como decía uno de los personajes de la película, está vacía. Desde la España vacía es la hostia de grande y además aquí no hay ni Dios. Pues eso es la definición.
Literal.
Es la definición del tema, ¿no? De donde estábamos. Y eso por una parte. Luego, personalmente, no hay ninguna diferencia. Personalmente, los campesinos que yo he conocido, digamos que yo no me pongo a dar lecciones de cómo son las cosas, pero lo que yo he visto, la gente muy tratable, la gente mucho más civilizada que antiguamente, no tiene nada que ver. Es decir, la España rural, por muy vacía que esté, la parte vacía, la parte menos vacía, lo que no tiene nada que ver es con la España rural antigua que yo conocí de pequeño, que era verdaderamente atrasada. Ahora no, en absoluto. Ahora lo que hay que proporcionarles verdaderamente son medios modernos para que ellos puedan desarrollarse mucho más.
Así es, lo has dicho muy bien. Y en tu trabajo, en tu cinta, creas y recreas todo un pueblo universo, que es un gran universo. ¿Qué anécdota del rodaje recordarías hoy con cariño, rescatarías hoy?
Bueno, no es tanto una anécdota como una actitud, y así seguimos hablando de lo que estamos hablando, que es del pueblo. Es la actitud de la gente, ¿no? La prácticamente toda la totalidad de Fuente Espalda, del pueblecito, pues colaboró como figurantes en algún momento de la película, pero hay algunos momentos, particularmente uno, que es una especie de la fiesta del pueblo, y hay una especie de baile generalizado, y ahí ellos no solamente es que bailaban y que asumieran las indicaciones de todo el equipo de dirección, sino que verdaderamente es que lo hicieron muy bien. Yo luego he tenido ocasión de verles y de felicitarles, pero es que es verdad que lo han hecho muy bien todo y ha funcionado muy bien todo.
Bueno, ¿de qué está usted más orgulloso? ¿De cómo ha quedado la película?
Pues precisamente de eso, de que los caracteres de la gente del pueblo, que eran como un poco muy generalizables, luego han quedado muy definidos, han quedado los personajes que eran muy pequeñitos de papel dentro del guión. En la película tienen muchísima personalidad y tienen mucha fuerza. Sí. Esto ha sido, pues, en gran parte gracias a los actores tan estupendos que he tenido. Y como muy bien habéis dicho antes, pertenecen a unas generaciones muy distintas y todo funciona muy bien, la verdad.
No, y además, si la comedia tiene que ser coral, lo es y lo será, efectivamente. Y un mensaje moral, porque tú también en estas cosas con mucha empatía, con mucha amabilidad en tus comedias, transmites enseñanzas. Una enseñanza de nuestro Gister para la primavera de esta España confusa del 2024.
Bueno, yo no quisiera yo ser ahora un monstruo escuela enseñando a la gente con las películas. La verdad es que yo las dirijo clarísimamente hacia algo que en el cine me parece lo fundamental, que son los sentimientos, es decir, al sentimiento del espectador.
A la emoción.
Si manejas los sentimientos del espectador, pues la película ya ha ganado. Al margen de eso, no es que yo tenga una receta, aparte que la receta seguramente pertenecerá un poquitín más, me parece a mí, a Daniel Gascón, pero sí que hay algo en la película, que hay una cierta reconciliación entre este hombre que va allí despistado y que no sabe dónde está, y los del pueblo, que también están despistados respecto a lo que puede él significar y ser en el futuro, ¿no? Sí. Y esa reconciliación existe incluso con una escena muy emotiva, así aparentemente, pero que es de una de las que más me gustan a mí, con la reconciliación de estos dos personajes.
Qué bonito.
Y si va bien, pero perdonar estos ruidos que suenan.
Esto es divertido. Esto es la vida.
Eso es porque don Emilio está muy solicitado.
Es un latazo.
Y mañana estreno, Emilio. Qué nervios.
Que la veremos. Don Emilio Fenomenal. Martínez vale, Lázaro.
Que os guste mucho. Venga,
seguro.
Muchas gracias.
Seguro que sí. Un besico, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Venga, un beso, adiós.
Bueno, y mañana también se estrena The Beast, la bestia.
¿Tu proyecto personal?
Trabajar.
Eres demasiado emocional.
¿Tengo que elegir entre trabajo y emociones?
Sí. La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones.
Bueno, con la inteligencia artificial hemos topado.
Pues sí. Mira, es una peli interesantísima que está ambientada en tres periodos distintos, en 1910, en el 2014 y en el 2044.
Hola.
La capitanea la gran Lea Seydoux, que la tenemos de 007, más que adorada y vista. Y aquí, pues, básicamente hace de Gabriel, que toma una decisión cualesquiera, en incorporación dermoestética, purificar su ADN.
Ah, mira, qué
cositas. Pero miedo, ¿eh? Entonces, ahí se ha introducido en una máquina que la llevará a vidas pasadas. Y desde ahí se reencontrará con su gran amor. Y a partir de ahí, pues claro, este jugar con cositas que no se debe, provoca el mal, como diría la bruja Bella. Película divertida, loca, interesante, que bucea, que palpa, que curiosea. Sobre distintas frentes de la inteligencia artificial, de lo que nos avecina, y sobre todo en esta cultura del entretenimiento de las fake, que casi el primer fake es a ti mismo, de mirarte en el espejo y a ver qué pasa en mi vida, ¿no? Pues bueno, peli interesante y profunda también.
Bueno, pues estupendo. Y ojo, porque mañana miércoles en plataformas a Netflix, por cierto, llega Que así sea.
Permítame que le repita el acuerdo una vez más. Nos pidió prestados 25 millones de bahts y debe devolverlos con un interés del 200%. Mucha gente ha retirado sus tokens, así que espero que pague su deuda a tiempo.
Hola.
Pues esta es la nueva locura de Netflix.
¿Sí?
Sí. Se endeudan hasta las cejas y tres emprendedores van a utilizar lo que es un importante templo budista, que tiene que tener el respeto para, evidentemente, pero aquí ellos lo que hacen es poner en marcha una estafa y saldar las cuentas cuanto antes, pero vamos, todo se va a entorpecer. Una película de desafíos, sorpresas, muchas lecciones inesperadas, y bueno, pues esto de emprender con buenos y malos propósitos, pues nos va a dar pues ironía, humor, intriga y sobre todo una reflexión muy moral sobre la cultura del éxito de nuestra civilización.
Ah, mira qué guay.
Una serie con muchos giros, que por eso se dilatan los capítulos y todavía da más a la sorpresa. Y bueno, y a cuidar los templos y sus misterios, que merecen también otras recreaciones de entretenimiento.
Bueno, pues buena pinta todo lo que nos ha traído Carlos.
Sí, Montpey. Porque bueno, aunque llueva o no llueva, aunque tengamos poca música en los locales, solamente blues en Zaragoza, pues bueno, entre procesión y procesión, o una serie, y te iba a decir, o un colchón, no, una buena película.
O una buena película, claro que sí. Pues que usted lo pase bien hasta la semana
Igualmente,
que viene.
Igualmente, que vaya muy bien. Adiós. Chao.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, lo habrás escuchado. Un interno de la cárcel de Zuera agredió el jueves pasado al jefe de servicios después de que este, en un caché ordinario, pues le retiró el móvil que llevaba, porque es un objeto que estaba prohibido en prisión. Bueno, pues momentos más tarde de ese cacheo, el preso le propinó una paliza, puñetazos, le agarró del cuello, le tiró al suelo y siguió pegándole patadas. Y el martes, además, denunciaban los sindicatos otro intento también de agresión a otro trabajador de la prisión de Zuera. En fin, ¿qué está pasando en las cárceles aragonesas? Y no es la primera vez este año que hablamos del tema. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa al Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hace un mes prácticamente hablábamos con él y hoy de nuevo queremos volver a llamar a Alfonso Peiró. Él es funcionario, es coordinador en Aragón del sindicato CESIF. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nueva agresión, ¿no?, en la cárcel de Zuera, que viene a agravar una situación que venís denunciando ya desde hace un tiempo.
Sí, eso lo llevamos anunciando, como bien dices, desde hace tiempo. Y el problema es que cada vez vamos a más. Por ejemplo, en el último mes o poquito más de un mes, cuatro funcionarios de la prisión de Zuera han sido agredidos. O sea que hay un aumento exponencial de las agresiones.
¿Por qué pasa esto?
Pues pasa un poco por principalmente por la dejadez de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Está claro que hay un problema en las prisiones y especialmente en la de Zuera, que es el aumento de las agresiones, y lo que tienen que tomar medidas es para reducir estas agresiones, y la Secretaría General tiene capacidad de poderlo hacer.
¿Por qué? Hay muchos, quiero decir, que ¿cuántos presos hay en relación a cuántos funcionarios?
Uh-huh. En Zuera tenemos, en funcionarios estamos unos 500 funcionarios, ¿sí? Y los presos son, en esta semana eran 1.305 internos. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí hay una parte de funcionarios que son de vigilancia, otros son de oficinas, ya. Y luego los funcionarios de vigilancia van a turnos. Las prisiones, como es lógico, están abiertas las 24 horas, los 365 días.
Ya, claro.
Pero tenemos un problema en Zuera, que es la masificación, porque quitando Valencia, que es un macrocentro, que es la segunda prisión más grande de Europa, la prisión que más internos tiene es la de Zuera. Y entonces, claro, hay una masificación en Zuera que provoca que haya conflictividad entre los internos y acaben agresiones a los funcionarios.
Claro, o sea, esa ratio no está bien hecha, ¿no? O sea, se necesitarían más funcionarios. O menos internos.
Eso es, hay centros similares a los de Zaragoza que tienen hasta 200 internos menos. Entonces, claro, reducir, por ejemplo, 200 internos hace que la conflictividad baje, porque se puede hacer una mejor clasificación. Es que el problema también es que las clasificaciones de los módulos generalmente se hace por el comportamiento.
Sí.
Entonces tenemos módulos de internos que tienen mejor comportamiento y otros que son más inadaptados al régimen penitenciario. ¿Qué ocurre al haber tantos presos? Al tener 1.300, el problema ya no es distribuir por comportamiento, sino ya es donde tengo huecos. Al final la clasificación se hace casi más por donde tengo huecos que por tratamiento penitenciario, que es como debería ser.
Claro. ¿Las soluciones pasan, has dicho, por dónde? ¿Y es fácil?
Pues principalmente es, en el caso de Zuera, reducir internos. Luego sí que tenemos un déficit de un 15% de las plantillas, y luego, que bueno, eso es más, sería más costoso, pero sí que es verdad que habría que hacer un protocolo de agresiones, que ahora se va a iniciar, que sea real y efectivo, que buscar que se eviten estas agresiones y que desde la Secretaría General hagan una mejor clasificación de internos y la legislación, que tenemos una legislación que tiene más de 30 años y que tiene que ser reformada.
Está totalmente obsoleta. ¿Las autoridades qué os dicen?
Las autoridades nos dicen que sí, que tenemos razón, pero al final no. Final no hacen nada. Ya. Es como lo de agente de autoridad. Es que hay muchísimas, referente a las agresiones, generalmente son cosas que no cuestan dinero. Es como declarar unos agentes de la autoridad, que sí. Los profesores o un conductor en el ejercicio de su cargo son agentes de la autoridad, y los funcionarios de prisiones no lo somos. Y esto no cuesta dinero, eso es voluntad política y tampoco lo quieren hacer.
Claro, y esto lo lleváis reclamando desde hace un montón de tiempo, además, Alfonso.
Sí, hace muchísimos años. Al final son decisiones políticas que, porque unos están en el gobierno y otros están en la oposición, otros tienen otros intereses, al final nos dejan a nosotros de lado. Y la verdad que es muy, muy triste esta situación.
Oye, ¿vais a tomar algún tipo de medidas?
Sí, claro, porque la prueba es como que las agresiones están aumentando y al final antes había algo, a lo mejor alguna agresión puntual, pero es que esto ya se está un poco desmadrando y por supuesto creo que nos vamos a concentrar para hacerlo más visible y ver que es que no se puede ir al trabajo para que te peguen. Entonces es una barbaridad.
Claro, y es que además entiendo que esta inestabilidad y esta escalada que de repente tenéis es para vosotros evidentemente no, pero para el resto de internos a lo mejor también puede ser muy desestabilizante, ¿no?
Sí, porque nosotros los funcionarios de prisiones al final tenemos un mandato de la Constitución que es la reeducación y la reinserción. Que realmente nosotros trabajamos para eso, para reeducar y reinsertar. Entonces, si tenemos violencia por parte de los internos, que son realmente es una parte pequeña de los internos, claro. La mayor parte se adapta al régimen penitenciario, pero claro, esta pequeña parte distorsiona todo lo que es la reeducación y reinserción del resto de internos que tienen un buen comportamiento.
Claro, totalmente. Bueno, pues a ver si se ponen las pilas aquellos que tengan que hacerlo, porque verdaderamente es que esta situación está empezando a ser ya pues bastante agobiante. Don Alfonso Peiró, funcionario, es coordinador en Aragón del sindicato CESI. Muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate. Experiencias para vivir con los cinco sentidos.
¡Hola, primavera! El 6 de abril daremos la bienvenida a la primavera en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una tarde llena de arte, danza, poesía, música y muchas sorpresas más. Ayuntamiento de Zaragoza.
Después de 8 años vuelve a Zaragoza el Circo Histórico Raluy de Rosa Raluy, un lugar único donde todo es mágico, increíble, emocionante y sorprendente. Ven a descubrir Kirko, nuestro nuevo espectáculo, instalado desde el 28 de marzo hasta el 21 de abril en el Centro Comercial Puerto Venecia. Histórico Raluy, el circo de toda la vida. Información y entradas en raluy.com. 1, 2, 3, 4.
Si tienes entre 50 y 69 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. No has probado un vino igual. Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Me queda recordarte que la previsión de lluvias ha cesado, en Zaragoza al menos, y que por lo pronto hoy parece ser, si todo va bien, si una ráfaga de viento no trae alguna nube, pero parece ser que no tendremos lluvia y podrán salir las procesiones esta tarde. Así que tenemos tarde de Martes Santo de procesiones en Zaragoza capital. Hoy máximas de 13 grados, lo hemos alcanzado ya casi prácticamente en el centro de la ciudad. Estamos ahora mismo con 12 grados y mañana te voy a decir una cosa, hay previsión de lluvia pero no mucha y además sería por la tarde, veremos lo que pasa porque además mañana sí que tenemos viento, es viento del sur y puede llevarse las nubes, ya sabes que estas las previsiones cuando hay viento cambian de un momento a otro, especialmente en la ciudad de Zaragoza. Mañana eso sí, subirán las temperaturas, podremos llegar hasta los 18 grados. Pues llegamos así casi a las 2 de la tarde, quédate con nosotros, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.